Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria, como en feria. Un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Estamos en el primer programa de esta serie llamada Como en Feria, el programa tradicional de Radio Universidad de Guadalajara, con la cobertura de lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro, hoy lunes 30 de noviembre de 2020, y los invito para que estén con nosotros durante esta semana en este horario, porque tendremos para ustedes diferentes asuntos relacionados con lo que está ocurriendo en esta muy peculiar edición de la Feria, ahora que, como ustedes saben, es virtual, pero que afortunadamente se lleva a cabo y nos da la oportunidad de participar en ella de otra manera, de una manera distinta. Quiero darle la bienvenida a todo el equipo que hace posible este programa, encabezado por la productora Dolores Hernández. En la asistencia de producción está Fabián Cáceres, en la operación técnica está Alejandro Coronado. En este micrófono yo soy Alfredo Sánchez y le doy la bienvenida a mi compañera, a quien me da muchísimo gusto saludar, porque creo que es la primera vez que conducimos juntos. Es mi compañera Cently García, quien es, como probablemente algunos de ustedes sepan, la directora de nuestra emisora en Ameca, ahí en la región Valles, y hoy la hemos convidado para que esté en Guadalajara con nosotros para que nos acompañe en esta transmisión que hacemos en red, con un saludo a todas las emisoras de la red Radio Universidad. Cently, bienvenida, gracias.
Alfredo, ¿cómo estás? Amigos, buenas tardes. Pues estoy muy contenta, agradecida contigo, con todo el equipo de Guadalajara por haberme invitado a este programa Como en Feria, tan tradicional. Es la primera vez que nos toca conducir juntos, entonces más contenta estoy, Alfredo. Y bueno, el día de hoy, bien lo dijiste, iniciamos con esta feria peculiar, con esta transmisión de programa radiofónico, de una feria peculiar, especial, y que todos debemos de saber que estamos viviendo un momento histórico. Es la primera FIL virtual. Para algunos, pues una adaptación difícil a este formato, ¿no? Yo extraño el olor de los libros, bueno, claro, ¿no? Los tumultos incluso.
El ahorita encontrarte a tanta gente en los pasillos, saludar a gente a la que veía solamente una vez al año, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Y bueno, ahora nos toca adaptarnos a este formato y, tal como lo dijo el rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, somos los mismos, pero diferentes.
Sí.
Si ya tuvieron la oportunidad de observar el programa de FIL, pues se darán cuenta que está igual de completo, actividades para todas las edades, para todos los gustos, y precisamente aquí en este programa estaremos compartiendo toda esta información, notas, mensajes también importantes sobre la FIL.
Sí, efectivamente vamos a tener a lo largo del programa diferentes notas de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió el fin de semana, empezando por supuesto con, ya lo mencionabas, la ceremonia de inauguración, que fue el único acto presencial en realidad que habrá en la feria, porque ese se llevó a cabo desde el auditorio del CUCEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y por cierto ahí el presidente de la feria comentó, dijo una frase que me llamó la atención. Dijo que esta feria era un ensayo de futuro, porque sí, efectivamente, la feria se hace de una manera distinta, con un formato diferente, pero que probablemente vaya a quedarse así para el futuro. Es decir, las siguientes ediciones, no solo de la feria, sino de otros festivales, por causa de la pandemia, se van a tener que realizar forzosamente en esta forma híbrida, que además nos está abriendo otras posibilidades.
Claro.
Hablábamos, Cently, hace un rato, de qué maravilla poder estar asistiendo a muchas actividades de la feria desde la comodidad de nuestra casa, con una computadora, sin tener que trasladarnos a un lugar con los tumultos, donde de pronto llegaba uno y ya estaba cerrado porque ya estaba lleno el cupo del local.
Exacto.
Ese tipo de cosas, ¿no? Es otra feria.
Y bueno, tal también, abordando esto que tú dices de las posibilidades que vamos a tener con este tipo de formato, es, ya lo mencionaban también nuestro rector general, el número de asistentes que esperan, ¿no? Sí. El año pasado rondaban en los 800,000, hoy esperan 1,600,000. Entonces, exactamente, esto da muchas oportunidades a gente de otros países incluso a que conozcan y asistan a la Feria Internacional del Libro.
Muy bien. Bueno, pues yo invito a nuestros amigos que nos están escuchando a que se comuniquen si tienen algo que decir a nuestros teléfonos en cabina. Es el 31-34-22-22 con las extensiones que van de la 12-801 a la 12-803. Y también le mandamos un saludo a todo el público que nos escucha a través de internet en nuestra página www.radio.udg.mx y por supuesto a quienes nos escuchan en la frecuencia de Radio Hertziana en el 104.3 en Guadalajara y en las distintas emisoras regionales que están enlazadas a esta señal.
Y recordarle a nuestros amigos que también estamos en vivo a través de Facebook Live desde Radio UDG, Alfredo.
Muy bien, pues vamos a nuestra primera sección y con ello les damos la bienvenida.
La cartelera como en feria, con Lola Estrada.
A las 16 horas se presenta el libro Muerte en el Jardín de la Luna, autor Martín Solares. A las 17 horas, Sara Sefcovic presenta Lo que no he dicho, de la autora Beatriz Rivas. También a las 17 horas, dentro del marco La FIL también es ciencia, se llevará a cabo la conferencia La máquina genética. Participa Venk Ramakrishnan, presenta Antonio Lascano. El último suspiro del conquistador, de Pedro Miguel, será presentado por Andrés Ruiz y Silvana Rabinovich a las 17:30 horas. La otra aventura, historias de escritores y escritoras, recomendaciones literarias, grandes inicios de novelas, crónicas y diarios de los autores Rafael Pérez Gay, Viviana Camacho, Mauricio García y Álvaro Pérez Gay se presenta a las 19:30 horas.
Sigue estas y otras actividades en línea a través de la página fil.com.mx.
Pues ahí están sugerencias para lo que pueden ustedes ver y disfrutar el día de hoy en la Feria Internacional del Libro Edición Virtual.
A continuación, Alfredo, ¿qué te parece si escuchamos a Gaby Bautista? Ella nos trae una nota sobre los dilemas de un mundo que colapsa.
El domingo 29 de noviembre se llevó a cabo uno de los encuentros más esperados en esta edición de la FIL, el que sostuvieron el filósofo político norteamericano Michael Sandel y el historiador israelí Yuval Noah Harari, el autor del famosísimo libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. El encuentro se llamó Los dilemas de un mundo que colapsa, y ambos humanistas hablaron de sus preocupaciones y reflexiones acerca de los temas que están haciendo temblar a la humanidad: cambio climático, pandemia por coronavirus, la brecha inevitable que se abre entre la ciencia y la política, el surgimiento de la inteligencia artificial y la bioingeniería, la economía y el populismo totalitario, el dilema de comunicar la ciencia y hacerla comprensible para todos, y el reto evolutivo que ha supuesto a los humanos, la tensión que existe entre la invención de la tecnología, que no es nada si no existe una evolución de los valores humanos para usarla. La charla se centró en las aspiraciones humanas por poder dominar las circunstancias. ¿Por qué para la humanidad es más fácil dominar a la naturaleza que poder controlar los hechos resultantes de las decisiones humanas? Un encuentro cálido y profundo, y además subtitulado. Los dilemas que hoy enfrenta la humanidad son el resultado del tipo de criaturas que somos. Por un lado, criaturas que no sabemos usar nuestro poder sabiamente. Por otro, criaturas que son el resultado de experimentos sociales que hoy en día enfrentan un dilema muy importante de reingeniería de la naturaleza humana. Con Yuval Noah Harari, sabemos que escucharemos a uno de los intelectuales más influyentes del mundo, porque sabe narrar de forma extraordinaria la compleja trama de la historia de la raza humana, desde las cavernas hasta la inteligencia artificial gobernada por algoritmos. ¿Hacia dónde apunta la evolución de los humanos? A Michael Sandel podemos acompañarlo a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué ha sido del bien común en las sociedades occidentales, acosadas por la desigualdad económica y la polarización política? En la charla, Se habló de que estamos frente a un momento histórico. Podemos hacer una reingeniería humana. Existen las herramientas y la conciencia del poder de los humanos frente a la naturaleza. Pero, ¿por qué vemos que experimentos sociales del siglo XX no nos han llevado a la construcción de sociedades felices? ¿Por qué estamos en un punto en el que, científicamente, es más fácil modificar los genes humanos que a la sociedad misma? Yuval Harari dijo: porque los humanos resisten las manipulaciones, los genes no. Pero en la historia de la humanidad también hay modelos exitosos de mejora de la vida de los humanos, que pocas veces han tenido que ver con la tecnología. Los académicos pusieron al frente algunos retos que enfrentan como científicos sociales. El dilema que implica la comunicación y creación de la ciencia frente a la comunicación y creación de la política. Que la ciencia salga de los círculos especializados y pueda ser conocida de una manera horizontal porque se necesitan ideas nuevas, posturas políticas diferentes y amplitud de posibilidades de que los humanos sean conscientes de su poder. ¿Y por qué esto es importante? Porque tanto Yuval Noah Harari y Michael Sandel anotaron que si no dominamos y ponemos en común una estrategia para lidiar con los dilemas de este mundo, podemos estar frente al fin de la raza humana. Y no lo dijeron con escándalo, lo dijeron con urgencia y seriedad. Hoy en día, con el cambio climático, pandemia y la sensación de que el tiempo se nos acaba a los humanos, se nos abre la advertencia de que tal vez esta sea nuestra última oportunidad de construir un mundo justo, igualitario y en armonía con las fuerzas de la naturaleza. Esta edición extraordinaria de la FIL nos da la oportunidad de volver a escuchar estos encuentros. Entra a la página de la Feria Internacional del Libro, fil.com.mx, y revive esta charla. También la encuentras en el canal de YouTube de la Feria y en el podcast que se actualiza cada hora. No podemos encontrarnos en los pasillos de la FIL, pero la oportunidad de reflexionar nuestra actualidad sigue siendo el mejor atributo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como en Feria desde casa, Gabriela Bautista.
Diez retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria. Un par de años antes de trabajar en la radio, visitamos la Feria del Libro en la explanada del edificio cultural y administrativo. Estantes amarillos y mucho libro accesible. Tal es el origen humilde de una gran idea que hoy se ha vuelto la gran Feria del Libro en Español. ¡Larga vida a la feria!
En el primer día de la edición virtual de la FIL Guadalajara 2020, se llevó a cabo la sesión Latinoamérica Viva, donde participaron las escritoras Brenda Navarro, de México, Mónica Ojeda, de Perú, y la mexicana Ave Barrera, fungiendo como presentadora de la misma charla. Ave Barrera lanzó varias preguntas durante el evento. La primera fue: ¿qué es lo que nos aterra? Y cómo estos miedos están presentes en la narrativa de las autoras. Sus libros son Casas Vacías, de Brenda Navarro, y Nefando, de Mónica Ojeda. A la primera pregunta, Brenda Navarro contestó acerca de los miedos sociales, de cómo la crueldad y la violencia son terribles y están presentes en nuestras vidas.
No sé, como estás recién aprendiendo el mundo, entonces es un momento de intensidad extrema. Lo mismo en la adolescencia, yo creo que esas son cosas que a mí me han interesado muchísimo, ¿no? Y dan pie a todo lo que hablábamos de horror y violencias y tal, precisamente porque uno está entrando en el mundo y el mundo es un lugar hostil.
Una segunda pregunta que vinculara el horror con la infancia y la maternidad fue lanzada. Por un lado, Brenda Navarro recordó sus etapas de la adolescencia y mencionó cómo era una etapa difícil y que ya no había recordado la dificultad de esta etapa. Asimismo, aseveró que la maternidad es un negocio, el mejor negocio del mundo, y que esta es una idea construida hacia las mujeres y aun aquellas que no desean la maternidad por la presión social terminan sufriendo de esta.
Yo cuando escribí Casas Vacías no sabía que estaba hablando de la maternidad, no sabía que era como el eje central que iban a encontrar las lectoras. Yo he ido descubriendo la novela en la lectura que han hecho otras personas sobre ella.
Mónica Ojeda mencionó el cómo la sociedad angeliza a la infancia. Se cree que los niños y las niñas no son capaces de la crueldad, de la maldad y de la violencia. Sin embargo, a ella le interesa explorar este tema desde otro lugar. Ella menciona que hay otros deseos que no son solo los tuyos y que muchas veces estos niños y niñas están totalmente a la merced de sus deseos. Para finalizar la charla, Abe Barrera comentó acerca de las preguntas y respuestas que se pueden encontrar en la escritura y en la lectura. Las dos escritoras abordaron el tema, Brenda Navarro, por un lado, planteando que en esta etapa de su vida ha llegado a dudar de todo lo que se había construido, de todas las ideas y nociones, y que ahora se han roto. Y Mónica Ojeda, por su parte, plantea que cuando ella escribe no se plantea preguntas y mucho menos respuestas. Lo que sí le da la literatura y la escritura son experiencias sensoriales.
Pues sí que tengo la impresión de que cuando escribo tengo ganas de, o muchas ganas de descubrir cosas, pero muchas veces cuando empiezo a escribir, como dijo Brenda, no tengo ni siquiera idea de en qué me estoy metiendo, entonces es difícil para mí formular preguntas antes de empezar a escribir porque no sé qué estoy haciendo. Tampoco he obtenido muchas respuestas, pero he tenido experiencias. No escribo para conseguir otra cosa más que la misma experiencia de la escritura.
Para Como en Feria, Luis Curiel.
Thank you.
Y después de esta pieza musical que nos hace bailar, que nos hace sentirnos felices y, por supuesto, para continuar hablando de la FIL virtual aquí en Como en Feria, quiero invitarlos, Alfredo, a que escuchen la siguiente producción a cargo de Fernando Rodríguez, de allá de Cubayes, de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, en donde hace una recopilación de todos los eventos que tendremos en este marco de la Feria Internacional del Libro en el Centro Universitario de Los Valles. Los invito a que escuchen.
Próxima estación, Cubayes.
Bienvenidos a las estaciones que recorreremos en este 2020. ¿Qué mejor que una buena lectura que nos informe, nos ilustre y nos acompañe durante este viaje? El Centro Universitario de los Valles, ubicado en el municipio de Ameca, tiene claro este objetivo. Por eso, reúne una serie de actividades con las que fomenta este hábito entre su comunidad, aprovechando las ventajas que la virtualidad permite. Fátima Mendoza Ramos, coordinadora de extensión de este centro universitario, nos cuenta en qué consiste esta jornada.
Nosotros le llamamos Cubayes Libros y Escritores. Es una ventana, lo estamos viendo como una ventana, como una posibilidad para que los propios académicos del centro universitario, investigadores que quieran presentar sus trabajos, trabajos que ya hicieron a lo largo del 2019 o 2020, que no tuvieron este escaparate, lo tengan. Bueno, la iniciativa surge porque nosotros cada año nos coordinamos con un stand de la FIL del Estado UDG, en donde se les proporciona el espacio, y en esta ocasión, dadas las características de la FIL, no lo tendrán. Por eso decidimos crear nosotros una propia versión distinta que fuera a redes sociales, a nuestros medios de redes sociales. El autor tuviera esta pantalla, tuviera este espacio en el que pudiera presentar y al mismo tiempo contribuir un poco con la difusión de la ciencia y la cultura, algo a lo que como centro universitario estamos obligados y que claro que viene también a contribuir y a consolidar lo que hace el centro universitario, ¿no?
Cubayes, libros y escritores. Será una jornada que se vivirá del 30 de noviembre al 2 de diciembre.
Estación, presentación de libros.
Son presentaciones de libros, revistas que han salido en el 2019 o el 2020 que tienen la colaboración de autores del centro universitario y bueno, tendrán ahí un espacio para moderación, tendrán sus propios presentadores y habrá este espacio para que se puedan invitar personas a que se unan a la reunión virtual y que puedan estar de alguna manera, sentirse cobijado el escritor y presentar su trabajo como esta aporte a la actividad científica, ¿no?
Esta oportunidad, además, dará la posibilidad de conocer a los autores en su interés de contribuir en la importante tarea de la divulgación de la ciencia.
Así es, por ejemplo, el lunes tenemos la presentación de un libro y la inauguración de nuestra jornada de libros y escritores con el libro El Aula es la Respuesta del doctor Leonardo García Lozano, que es académico del Centro Universitario. Posteriormente tendremos la charla con el escritor Rogelio Guedea, que eso sí es prácticamente para estudiantes con la intención de acercar escritores a los alumnos. El martes tendremos la presentación de la revista de estudios jaliscienses Turismo Religioso, que es la revista que hace el Colegio de Jalisco. Y luego tendremos el jueves micrografías del habitante de la calle, una mirada del cotidiano al transitar por la ciudad. Este es un exalumno de la maestría en estudios socioterritoriales, Ignacio Herrera Cepeda, que también tiene como este escaparate, ¿no? El viernes tendremos aplicaciones multidisciplinarias sobre la cognición y el comportamiento, una cuestión más psicológica, y los autores son el maestro Jaciel Molina del Río, Rosa María Hidalgo Aguirre, Diana Ortiz Sánchez y Anaída Mira Villegas Ramírez, que son académicos del Cubayes. Y el viernes tenemos algo muy interesante porque es una colaboración interinstitucional y una colaboración internacional. Tenemos The History of Entrepreneurship in Mexico, contextualizando un poco la teoría y el contexto del emprendimiento en el país, con académicos del centro también y personas externas que presentan el libro.
La Gaceta del Cubayes es el órgano informativo oficial el cual da voz a la comunidad y ahora se adapta a la nueva realidad virtual.
Estación Gaceta.
También decidimos que dentro de estas presentaciones se pudiera presentar la Gaceta como este espacio de difusión del Centro Universitario con esta nueva imagen. Es un espacio renovado a partir del 2019 y en todo el 2020 intentamos darle un nuevo auge y una nueva visión a la Gaceta, empezando por su propio sitio web, a partir de que la Gaceta de la Universidad de Guadalajara se vuelve virtual, nos marca la pauta para que nosotros también tomemos la virtualidad como elemento central. Tiene su propia página, ahora es bimestral. Lo que hace es darle voz a los académicos del centro, innovación, emprendimiento, tecnología, salud, y que se pueda mostrar las investigaciones que están haciendo. Entonces, con este nuevo giro que le damos a la Gaceta, en el que la voz radica ya en sus alumnos, en sus académicos, pues bueno, creímos pertinente también hacer la presentación de la revista con esta nueva imagen y con su portal web y todo lo que ha conllevado, ¿no? A partir de ahí hemos hecho también pequeños videitos para redes. Entonces la Gaceta nos ha dado para mucho material y por eso queremos presentarla.
Contribuir en la difusión de los productos editoriales es una de las premisas del Centro Universitario de los Valles. Mendoza Ramos, coordinadora de extensión, comenta.
Sí, la visión es acercarnos más a la comunidad, también acercarnos más a los académicos y que los académicos volteen a vernos como este puente de enlace a la coordinación de extensión con el exterior, con el contexto regional, y que seamos nosotros el puente para que se den a conocer investigaciones, para que lleguen a las comunidades y los resultados, para que se diversifique y para que se difunda la cultura.
4 presentaciones de libros, 2 revistas de difusión y divulgación, y la plática con el poeta, novelista y ensayista Rogelio Gedea, son las actividades de este recorrido.
Sí, de la jornada de actividades se llama Cubayes Libros y Escritores y será del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año. Esperamos que nos vaya muy bien y pues la invitación es a que nos sigan a través de la página de Facebook del Centro Universitario de los Valles, que es ahí donde se va a estar transmitiendo a las 11 horas todos los días.
Para mayor información de Cubayes Libros y Escritores, consulta www.cubayes.udg.mx.
Una producción de Radio UDG en Ameca.
La FIL ahora es un libro abierto. Como en feria, continuamos. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Regresamos.
10 retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria. Cada año se ha visto el crecimiento de la FIL. Y pronto se mudó a Expo Guadalajara y con el tiempo hasta la Expo quedó chica y tuvo que crecer. Aún los libros se acomodan en segundos pisos. Los números demuestran que cada año vino más gente. Hoy habemos muchos entre suspiro y nostalgia. Ya nos veremos pronto.
Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes en Como en Feria. Es el primer programa de Como en Feria. Estamos en estos micrófonos, mi compañera Centli García y Alfredo Sánchez, y los invitamos a escuchar enseguida pues a uno de los mayores personajes de esta feria. Se trata de la escritora argentina Camila Sosa, quien es, por cierto, la ganadora del premio Sor Juana con un libro, una novela que se llama Las Malas, que ha llamado mucho la atención. Y pues ha llamado la atención no solamente por el libro, sino por el personaje en sí, que es Camila Sosa. Y les vamos a compartir enseguida una entrevista que hizo nuestro compañero de Lúbina Joven, Juan Carlos Castillo, con ella. Pero antes de irnos a la entrevista, les comento que la entrega del premio Sor Juana a Camila Sosa Villada será el próximo miércoles 2 de diciembre a las 5 de la tarde, y esto será en un acto en el que participará la propia autora junto con otras destacadas escritoras mexicanas, que son Ana García Bergua, Ave Barrera y el escritor Daniel Centeno Maldonado. Todo esto, pues ya saben, a través de la plataforma virtual que pueden ustedes consultar en fil.com.mx, es la plataforma oficial de la feria. Vamos a escuchar, pues, a Juan Carlos Castillo con esta entrevista a Camila Sosa.
Conocí a Camila Sosa en la edición 2018 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ella participaba en la dinámica Los Lectores Presentan con la crónica ensayo El Viaje Inútil, Transescritura. Nuestra compañera Isabel Juárez era una de las presentadoras y por ello acudimos a la charla. Supe entonces que Camila era argentina, que era escritora, actriz, dramaturga, y supe entonces también que era una orgullosa mujer trans.
No nacemos en cuerpos equivocados, ni estamos distanciadas de nosotras, ni mucho menos. Al contrario, nuestro cuerpo es nuestro territorio, nuestro cuerpo es nuestra familia, nuestro cuerpo es nuestro objeto de arte. El problema siempre es la gente, siempre es la sociedad, ¿sabes? Que nos mira espantada porque justamente no tenemos problemas con nosotras. Ser una mujer trans, escritora, además, obliga a dar cuenta y producir algunas verdades para explicar un misterio, ¿sabes? Para explicar este misterio de qué es ser travesti, de qué es ser trans. Una gran responsabilidad, además, yo siento siempre que estoy pisando cáscara de huevo porque yo estoy hablando por mí misma, pero a la vez estoy hablando por un colectivo, entonces a mí me genera muchísimo estrés decir algo que esté fuera de lugar.
Camila Sosa Villada nació un 28 de enero de 1982 en La Falda, una ciudad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Allí vivió su infancia y parte de su adolescencia, y esta última es muy importante porque en ella, a los 16 años, comenzó a travestirse. Sí, a travestirse en provincia, con todo lo que ello implica.
Un día van a llegar a mi casa, van a tocar a la puerta y me van a decir que te encontraron muerta.
Fueron las palabras de su padre, un presagio hecho realidad en cientos de mujeres trans, víctimas de violencia y discriminación en todo el continente.
Mira, yo tengo una dualidad que es que sí, la pasaba muy mal. Yo vivía en un pueblito de 5.000 habitantes, ¿sabes? Rodeada de montañas que para mí eran como muros. Yo me levantaba todas las mañanas y veía esas montañas de piedra gigante y sabía que del otro lado había una vida y que en algún momento yo me tenía que ir del pueblo porque si no me iban a terminar matando. Pero a la vez, en esa crueldad, en esa dureza, yo recuerdo instantes de una felicidad que nunca más he vuelto a sentir. Yo me iba todas las mañanas al colegio a las 6:30 a.m. y en el medio, en el camino, yo frenaba y me ponía máscara de pestañas, me ponía un rímel en las pestañas, muy suave, porque además no tenían que darse cuenta que yo tenía rímel en las pestañas en el colegio. Y esa sensación de detenerme en el camino a la escuela y ponerme eso en los ojos era de una felicidad y de una potencia como no la he vuelto a sentir ahora que yo soy una mujer bueno, guapa, atractiva, conocida, con privilegios, con dinero y todo lo demás. En esa pobreza y en ese peligro yo era capaz de sentir tanto poder, tanta alegría por una cosa tan pequeña como esa, ¿sabes? Lo que sí debo contarte es que el promedio de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35, 34 años. Eso habla muy mal de nuestras sociedades, claro. Porque es como vivir en la edad, yo creo que en la edad media la gente se moría a esa edad. Mueren asesinadas o mueren por desidia del Estado, mueren de soledad, por enfermedades que tienen sus tratamientos y sus curas, pero claro, no quieren ir al médico porque en los hospitales nos discriminan, porque en los hospitales solo hay dos tipos de cuerpo que entienden, que es el cuerpo de la mujer y del varón, y nunca el cuerpo de una mujer trans, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de mi libro, que es el que ha sido premiado en la Feria del Libro. Allí las prostitutas de las malas, que son las protagonistas de la historia, unas mujeres trans que se prostituyen todas las noches en un parque aquí en la ciudad de Córdoba, se encuentran un bebé abandonado en una zanja y se lo llevan a vivir a su casa, a la pensión donde viven, y deciden adoptarlo como si fuera su hijo. La protagonista es una mujer trans de 178 años que se llama Encarnación, la tía Encarna. La historia comienza a desplegarse a las vidas de todas esas mujeres trans que rodean a la tía Encarna alrededor, luego de la llegada del niño a sus vidas. Hay algo que me parece que es importante en el libro, que es que no está la decisión de ellas de prostituirse. Eso es algo que sucede porque no tienen otra salida, y la que lo impone es la cultura a través del lenguaje. A nosotras, a las travestis de mi generación y las anteriores, heredamos eso, y eso era lo que nosotras sabíamos hacer. Como vuelvo a decir, nuestro cuerpo es, además de nuestra patria, además de nuestro territorio, nuestra herramienta de trabajo. Ahora las cosas lentamente están cambiando, entonces ya no es más un destino. En este mismo momento, en España, la serie La Veneno, que es sobre la vida de Cristina La Veneno, una travesti muy conocida en España, fue el programa más visto de la televisión en España, en la historia de la televisión de España, protagonizado por mujeres trans, donde todas las mujeres trans que actúan en la serie han ganado premios por sus actuaciones. Mira, ahorita la Feria del Libro de Guadalajara toma una decisión como esta, el jurado toma una decisión unánime, además, de darle el premio a una escritora trans. Aquí en Argentina hay trans haciendo política, haciendo lenguaje, recopilando conocimiento. Hay mujeres trans que están haciendo sus emprendimientos de comida, hay mujeres trans que son modelos. Como decir, bueno, la alegría también se hereda, la felicidad también se hereda, también se imita. Entonces, para todas las travestis que están naciendo en este momento, es nuestra responsabilidad dejarles un mundo más abierto, con más flores, más vida, y que no sea todo muerte y enfermedad, ¿verdad?
Entre Argentina y México hay cientos de kilómetros de distancia, pero en términos sociales y culturales hay muchas similitudes. Las artes y la cultura parecen tener solo cabida en las grandes ciudades. ¿Cómo se accede a la lectura y a la escritura, por ejemplo, desde un pueblo pequeño?
Mis abuelos no sabían leer ni escribir. Firmaban con una cruz. Mi madre no terminó el secundario, mi padre sí, pero se ganaban la vida haciendo pan, vendiendo helados, vendiendo helados en el río. Nos faltaba muchas veces todo. Teníamos las ventanas tapiadas porque no teníamos para comprar los vidrios, y hacía muchísimo frío, pero no nos faltaba la comida. Y yo, en cada ocasión importante, es decir, para Navidad, para Reyes Magos, para mi cumpleaños, o cuando yo me sacaba una buena nota en el colegio, mis padres me regalaban un libro. Ellos veían que yo podía sentarme a escribir por horas en la máquina de escribir, que yo podía estar horas leyendo, y eso tranquilizaba a nuestra familia, porque yo, por supuesto, no era la hija que ellos esperaban. Es decir, ellos habían dado a luz a un varón y esperaban, supongo, que yo fuera de otra manera, y yo no pude ser lo que ellos querían. Sin embargo, mi pasión por la lectura y mi pasión por la escritura, yo además sé escribir y leer desde los 5 años, porque ellos me enseñaron, además, se respetaba. Y si yo estaba escribiendo o estaba leyendo, ellos hacían silencio, ¿sabes? Bueno, por supuesto que fue un privilegio, pero no fue un privilegio de clases, fue un privilegio de afecto. En eso los tres nos encontramos como familia.
El lunes 2 de noviembre de este año, la Feria Internacional del Libro anunció que un jurado compuesto por las escritoras Ana García Bergua y Ave Barrera y el escritor Daniel Centeno decidieron otorgar el premio Sor Juana a la escritora Camila Sosa por su novela Las Malas, al encontrar en ella gran destreza narrativa y fuerza en sus personajes.
Yo sabía que había ganado desde el viernes y me pidieron que les guardara el secreto hasta el lunes, que lo comunicaban oficialmente desde la feria, desde la FIL. Y estoy recién operada, yo me puse las tetas como un regalo de Las Malas. Además, mira todos los regalos que me trajeron, me trajo ese libro. Y estaba con mi mejor amigo desde hace 20 años ya, además, y me llaman desde el México. Y yo digo, ay, ¿qué pasa? Claro, porque son las editoriales las que envían los libros para el premio, ¿no? Entonces yo digo, ay, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Si tú te puedes conectar al Zoom, me decía, somos del protocolo de la FIL, bla, bla, bla. Yo digo, ay, claro, debo estar entre los finalistas, porque justo también estoy de finalista en un premio muy importante de aquí de Argentina, que es el premio FILBA Medife. Bueno, me conecto finalmente, estaba el jurado, y yo qué sé, me preguntan dos cosas, me dicen, y queremos decirte que eres la ganadora del premio. Yo pegué un grito, dije, ¡no, qué fuerte! Y atiné a preguntar, ¿y cuánto dinero me he ganado? Y allí me dijeron el fangote de dinero, de plata que yo me había ganado. Me puse muy contenta, por supuesto. Luego nos sentamos con mi amigo aquí. Mi amigo, ¿sabes? Es amigo mío desde que yo llegué aquí a la ciudad. Él robaba comida a sus padres para traerme a mí, porque yo no tenía qué comer. Me abrazó con mucho cuidado, porque yo estoy toda vendada todavía.
Me imagino.
Y nos sentamos a comer. No podía brindar, porque además recién terminé con los antibióticos el lunes. Entonces no podíamos tomarnos. Yo aquí en casa tengo tequila y mezcal, porque me gusta muchísimo. Y siempre que viajo a México me traigo mis botellas. Entonces fue muy significativo haberlo recibido y que él fuera testigo de eso. Y como ese estómago resfriado, decimos aquí en Argentina, a los chusmas, le dije, por favor, guárdame el secreto, no se lo vayas a contar a nadie, que me acaban de pedir que seamos discretos hasta el lunes. Así yo me enteré de que había ganado ese premio tan importante.
Los travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo. Anota Camila en Las Malas. Será el miércoles 2 de diciembre cuando se lleve a cabo la ceremonia virtual de premiación, que será transmitida en la web de la Feria Internacional del Libro y en sus redes sociales. ¿Qué le dirías? Porque lo que te digas a ti creo que resonará en muchos oídos, o espero que así suceda. ¿Qué le dirías a esa persona, a ese niño que tenía miedos y que tenía que enfrentarse a la vida para que no siguiera ese destino que le marcó su padre y fuera a conquistar el mundo, básicamente?
En primera le diría que salió todo bien. A las niñas que van naciendo, a las niñas trans que van naciendo, a los niños, a los maricones que van naciendo, a las lesbianas que van naciendo, que confíen en sí mismas, que confíen en sus amigas, que siempre hay una persona que puede darte una mano, que confíen en los otros también. Los otros no son nuestros enemigos, y es algo que deberían decir también las familias heterosexuales a sus hijos, enseñarles que los demás no son sus enemigos. Esperemos que me inviten, porque además muero por un pollo con mole.
Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades, de verdad.
Gracias, un beso grande, chao, chao.
Un agradecimiento especial para Camila Sosa por su tiempo, por su paciencia, y también para Josué Nando de la Feria Internacional del Libro por su apoyo para la realización de esta entrevista. Para Lubina Joven Radio, Juan Carlos Castillo.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy.
¡Qué maravilla! ¿Qué tal esta entrevista con Camila Sorsa?
Maravillosa como persona, como escritora. Y Alfredo, yo creo que este es un ejemplo de oportunidades que nos da la FIL, de conocer historias de vida, lugares, novelas también de amor, claro, policíacas. Estas son las oportunidades que la FIL nos da a todos y hoy más que nunca a través de lo virtual.
Pues una felicitación a Juan Carlos Castillo por esta muy, muy buena nota que acaba de traernos. Y pues,
hablando de novelas, ¿no, Alfredo?
Hablando de novelas. ¿Qué nos cuentas de novelas?
El día de hoy van a presentar la novela Muerte en el Jardín de la Luna, del escritor Martín Solares. El presentador será Antonio Ortuño. Y precisamente vamos a escuchar una entrevista que tú le realizaste a Martín Solares. Los invitamos a todos nuestros amigos también a que se conecten a las 4 de la tarde a la página de la FIL para pues ver esta presentación.
Bueno, me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Martín Solares, escritor y editor, que pues aquí lo tenemos hoy a distancia, obligada por esta situación de la contingencia, para que nos cuente sobre su participación en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que inicia el próximo 28, y donde va a presentar su novela más reciente, Muerte en el Jardín de la Luna. Martín, gracias por estar con nosotros y por acceder a conversar sobre este nuevo trabajo tuyo.
Alfredo, es un gustazo enorme volver a platicar contigo, aunque sea de manera digital.
Cuéntame, esta nueva novela tuya, Muerte en el Jardín de la Luna, tengo entendido de que es una segunda parte de una trilogía que estás escribiendo y que tiene como protagonistas a una serie de distinguidos personajes del surrealismo y del dadaísmo.
Yo creo que cuando terminé de escribir mi segunda novela, que es No manden flores, tú recordarás que era una novela de 600 páginas sobre la violencia en el estado de Tamaulipas. Fue para mí el reto más difícil de mi vida, pues porque intenté darle voz a un montón de historias que no llegaban a aparecer en los periódicos y contar con ella una novela que se preguntara por vías muy realistas, ¿qué estaba pasando en México cuando desaparece de vista la palabra justicia? Y bueno, pues después de ese esfuerzo de 8 años, mi imaginación me exigió que hiciera una cosa radicalmente distinta. Y casi, en cuanto terminé No manden flores, empecé a leer de manera natural biografías de surrealistas que yo había estado acumulando y que no había tenido tiempo de leer durante décadas. Te hablo de 20 años. A medida que yo leía entrevistas con André Breton, con Man Ray, con Max Ernst, con Philippe Supon, con todos estas grandes figuras del arte del siglo XX, pues llegué a la conclusión de que hay un género literario que nadie aprovecha, y son las biografías y las entrevistas que dieron los surrealistas contando sus mayores travesuras y las gigantescas transgresiones que cometieron en la vida contra el arte, el ejército, la iglesia, las instituciones de su época. Y me dieron unas ganas enormes de contar de viva voz las aventuras de algunos de ellos, ¿no?, tal como yo las estaba encontrando, pero dentro de una historia novelesca muy ambiciosa. Y estando en una biblioteca francesa, me encontré un archivo, no vas a creerlo tú, de la policía francesa, donde demostraban que habían infiltrado algunas reuniones de escritores, por ejemplo, en casa de Zola, porque querían averiguar cómo pensaban ellos, estos escritores franceses, respecto a asuntos políticos. Entonces, bueno, pues ves tú que la policía francesa estuvo espiando incluso a algunos de los mejores escritores franceses del siglo XIX y del siglo XX. En ese momento yo me dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero inventar a un policía que se vea obligado a infiltrar algunas de las reuniones secretas de los surrealistas. Poco a poco fue apareciendo un personaje mío que se llama Pierre Lenoir, que es un joven policía, un chavo del liceo, de la preparatoria, al cual un comisario de policía le ve una habilidad particular, y es que tiene una sensibilidad fuera de lo común para cosas sobrenaturales. Entonces lo invitan a formar parte de una división de la policía francesa, que es la Brigada Nocturna. Es una parte de la policía francesa que se dedica a explorar e investigar crímenes que son casi imposibles de explicar por una vía racional y lógica. Cuando terminé de escribir esta primera novelita que se llamó 14 colmillos, tuve la sensación de que había atrapado un pequeño cerro y que detrás de ese cerro yo había descubierto dos montañas más altas. Estas dos montañas son las otras dos novelas que yo estoy tratando de terminar ahorita.
O sea que tú, cuando iniciaste este proyecto, no lo concebiste desde un inicio como una trilogía. Tú pensabas escribir 14 colmillos y a partir de esa novela surgió la posibilidad de ampliarla a estas otras dos.
Sí, completamente, porque mira, las novelas que yo había escrito, en las cuales había, a las cuales había dedicado 15 años de mi vida, eran novelas policíacas, y lo policíaco es absolutamente racional. Pero yo quería que en esta novela, un personaje, que es el detective Pierre Lenoir, estando muy en la noche, en una cafetería perdida ahí en el Marais, viera un fantasma, y no solamente lo viera, sino que lo siguiera. Dije, ¿qué pasaría si un policía tuviera que seguir a una aparición de estas? Y más aún, si pudiera platicar con ella. Entonces, así partió la novela, poniendo a un policía a platicar con un fantasma y a preguntarle a ese fantasma si había visto algo raro. Lo que te quiero decir es que escribí esas dos novelas, y estoy terminando la tercera, pues muy divertido. Cuando yo terminé 14 Colmillos, por primera vez en mi vida me di cuenta de que no me quería despedir de ese grupo de personajes y que quería estar con ellos todavía un rato y ver qué más me contaban.
Pero bueno, ahora estás abriendo un camino distinto en tu trabajo literario que creo que podrá ser muy disfrutable dentro de esta novela policíaca sobrenatural, o como le vayamos a denominar, ¿no? Pero por lo pronto, pues la invitación para que el público se acerque a la presentación que vas a tener el 30 de noviembre, y que, por cierto, el responsable de presentarte va a ser Antonio Ortuño, ¿no?
Sí, mira, Antonio es uno de los escritores jóvenes que yo más respeto, porque desde el principio destacó por ese tono sarcástico, por ese punto de vista ácido, corrosivo de la vida.
La cita es el lunes 30 de noviembre a las 4 de la tarde. Los invitamos para que se acerquen a la página de la Feria Internacional del Libro para que ahí encuentren el contacto directo y el enlace para esta charla. Y yo te agradezco mucho, Martín, el que hayas conversado conmigo para Radio Universidad.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, pues ahí está el gran Martín Solares, editor, y ahora, bueno, ya dejó la edición, como decía él en la entrevista desde hace un rato, y se dedica, pues, nada más a escribir. Así es que, bueno, pues ahí está Su Muerte en el Jardín de la Luna. En unos minutitos, a las 4 de la tarde, empieza la transmisión para
cuatro
que la
vean. 4 minutos ya. Alfredo, y hay otro evento al que hay que invitar a nuestros amigos el día de hoy a las 9 de la noche. Es la presentación de Novecento.
Sí, fíjate, es esta famosa novela de Alessandro Barico, que ha sido llevada tanto al cine como al teatro, y ahora tendremos la oportunidad, como parte de los espectáculos de Foro Fil, de ver en una muy particular versión, nada menos que de este cantante y actor mexicano Benny Ibarra, que hará este monólogo. ¿Cómo ves?
Así es, pues hay que verlo, hay que disfrutarlo. Lo conocemos de grupos comerciales, pero creo que también en obra de teatro ha resultado estar en el Conjunto Santander, y la transmisión será a través de la plataforma de Fil.
Exactamente, fil.com.mx, ustedes entran ahí y ahí se encuentran luego el enlace para ver esto. Vamos a escuchar algo a propósito de Novecento.
Novecento, de Alessandro Barico. Esta es la historia del mejor pianista que ha tocado sobre el mar. En los años de entreguerras, un transatlántico, el Virginian, recorría las rutas entre Europa y América, con su carga de millonarios, de turistas, de emigrantes. En el Virginian tocaba cada noche un pianista extraordinario, llamado Novecento, con una técnica maravillosa, capaz de arrancar notas mágicas inauditas. Se hablaba de su inusitado duelo pianístico nada menos que con Jelly Roll Morton, el inventor del jazz. Se decía que el melancólico pianista había nacido en el barco, del que jamás habría descendido. Se decía que nadie sabía la razón. Alessandro Barico nació en Turín, Italia, en 1958. Es novelista, dramaturgo y periodista con una licenciatura en filosofía, y ha fundado una escuela de técnicas de escritura llamada Holden. Barico se convirtió en un fenómeno literario mundial con la publicación de su novela Seda, en 1996, la cual ha sido traducida a 17 idiomas y ha vendido más de 700.000 ejemplares. Pero antes de Seda, nació otra joya, Océano Mar. Una historia que habla de un naufragio, de una balsa y de 147 hombres en la travesía de días y días entre el horror y la piedad, en el intento de salvar la vida. Y a este libro le siguió Novecento, Barico menciona: lo considero una novela corta o un relato largo, surgido tras la estela de Océano Mar, como si esta novela no hubiera podido contar todas las historias que quería. Es entonces que Novecento se convirtió en la oportunidad de ramificar las historias sobre el mar y ahora contarnos la vida de un solo hombre, único e irrepetible. Este monólogo teatral fue escrito en sus orígenes para el actor Eugenio Allegri y el director Gabriele Baches. Después es llevado al cine por Giuseppe Tornatore con el título La leyenda del pianista en el océano, también llamada La leyenda de 1900. Y ahora, como parte de los espectáculos de Forofil, podremos disfrutar de esta historia con la actuación de Benny Ibarra bajo la dirección de Mauricio García Lozano. Se presenta hoy lunes 30 de noviembre a las 21 horas. Visita la página www.fil.com.mx. Para Como en Feria, Cecilia Fernández.
Uy, pues qué rápido se nos fue el programa, Centli.
Y se nos quedaron muchas cosas en el tintero, sí, Alfredo, pero mañana tratamos de desahogarlas.
Mañana las vamos a desahogar. Recuerden que estaremos como en feria toda la semana a las 3 de la tarde en este espacio con distintos conductores. Hoy estuvimos Centli García y Alfredo Sánchez. Mañana también, repetimos.
Aquí estaremos, sí.
Y el resto de los días, pues ya les iremos informando quiénes están. Pero por lo pronto, les agradezco a todos ustedes que nos acompañaron, su compañía en esta primera edición de Como en Feria, y pues ojalá sigan atentos a todo lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también en la cobertura que hace Radio Universidad a través de sus emisoras en toda la red.
Y por supuesto también compartirles a nuestros amigos que tendremos transmisión de conciertos. Azul Violeta, Radaid, estará también el homenaje a Beethoven.
Sí, a las 9 de la noche, algunos días. Hoy no hay porque hoy es la presentación de teatro, que no es propia para radio. Pero estén atentos porque hay muchísimo más que disfrutar en fil.com.mx y a través de Radio Universidad de Guadalajara. Centli García, un gustazo.
Igualmente, Alfredo. Un gusto estar contigo, compartir micrófonos. Gracias a Dolores, gracias a todos nuestros amigos que estuvieron escuchando Como en Feria.
Gracias y buenas tardes.
Hasta aquí el encuentro con los libros. Como en Feria, porque todos los caminos llevan a Fil. Como en Feria. Hasta la próxima.